Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. La aviación israelí habría atacado nuevamente la base aérea siria T-4, aunque Israel no confirma ni desmiente. Irán, indignada por las declaraciones de Francia, Alemania y Reino Unido, que abren la puerta para abandonar el acuerdo de 2015. La inteligencia militar israelí advierte que Irán podría tener armas nucleares operativas en 2 años. La derecha extrema israelí se presentará en coalición a las elecciones del 2 de marzo. Estos son, como anunciábamos, los asuntos de hoy en esta primera parte de las noticias, que ampliaremos tras ellas con la agenda cultural. Según la prensa siria, este martes por la noche, aviones de combate israelíes atacaron la base aérea T-4 en la gobernación de Homs, en el oeste del país, desde la frontera sirio-iraquí. Según la misma fuente, las defensas aéreas derribaron un número no comunicado de misiles, aunque 4 alcanzaron el blanco, provocando daños materiales. Israel no ha comentado esta información.
Sí, llama la atención un poquito esta noticia porque nos habíamos acostumbrado a que en los últimos tiempos justamente estos ataques de Israel sí que los reconocían, y antes de eso sí que estaban en la situación como ahora, que no comentan, no desmienten ni afirman. ¿Qué ha pasado? Bueno, evidentemente lo que ha pasado en Irán con el... Bueno, en realidad en tierras iraquíes, con el asesinato de Soleimani por los americanos, ha supuesto un pequeño cambio de escenario, o un gran cambio en el escenario, porque ahora Israel se ha visto un poco más libre sus manos para actuar en Siria contra las fuerzas iraníes, porque sabe que no van a haber represalias. Los iraníes están tratando de imaginar qué es lo que pueden hacer, primero con su propia población y segundo con respecto a los americanos. Israel ahora no es su principal problema ni su principal objetivo. Así que bueno, esta base aérea, la T-4 de Homs, ha sido ya atacada en otras ocasiones, ha vuelto a ser atacada. Evidentemente tiene un interés especial para Israel este tipo de ataques, ya que seguramente a través de esta base aérea pues llegan los suministros de misiles de tecnología avanzada para Hezbollah. Ese ha sido hasta ahora el objetivo de casi todos los ataques que Israel ha realizado en tierra siria, porque evidentemente los iraníes que están allí, los de la Guardia Republicana, no están, digamos, uniformados e identificados y actuando en nombre de Irán, sino a través de ejércitos delegados como Hezbollah o las milicias chiitas iraquíes. Así que, bueno, tenemos un pequeño cambio en el escenario. Ahora Israel tiene las manos más libres para actuar en territorio sirio contra las fuerzas iraníes.
El ministro de Exteriores iraní aseguró este martes que responderá adecuadamente y con decisión a cualquier medida malintencionada de los 3 países europeos firmantes del acuerdo nuclear de 2015, Francia, Alemania y Reino Unido, después que abrieran la puerta este martes a abandonar el pacto tras recurrir al mecanismo de arreglo de diferencias por lo que consideran el incumplimiento iraní de sus compromisos. En la comunicación instaba a esas naciones a reunir el coraje para cumplir con sus propias obligaciones. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, pidió que las partes del acuerdo nuclear afronten de buena fe el proceso de resolución de diferencias.
Bueno, aquí vemos las consecuencias de lo que comentábamos ayer, una declaración en la cual se dejaba entrever por primera vez a través de estos 3 países europeos, que podría romperse por parte de ellos también su participación en el acuerdo de 2015, ya que reclamaban que Irán no estaba cumpliendo con lo pactado a nivel de los impedimentos o las limitaciones que tenía para su programa nuclear. Esto ha puesto a Irán en un brete muy complicado, porque ahora no solamente se enfrenta a Estados Unidos, sino que también los que se estaban enfrentando a Estados Unidos por su salida unilateral del acuerdo, pues también se han vuelto contra el gobierno de los ayatolás. Es decir, tiene todos los frentes abiertos a la vez. Tiene el frente interno con manifestaciones que se siguen produciendo e incluso a nivel social, más allá de las manifestaciones, estamos viendo cada vez más vídeos de estos días en que, por ejemplo, las mujeres ya no se dejan intimidar por los guardianes religiosos que controlan en las calles que vayan con el velo puesto, sino que alguna incluso se lo llega a quitar delante de alguno de estos guardianes, cosa que hace poco tiempo nadie se atrevía a hacer. O, por ejemplo, que ha desertado del país la única medallista olímpica de Irán, que ha decidido abandonar el país y buscar refugio en otro sitio. Es decir, el régimen iraní tiene este frente interno en una situación muy complicada, especialmente después de que tuvo que reconocer su autoría en el accidente que derribó al avión civil ucraniano. Luego el tema del enfrentamiento con Estados Unidos, al cual no ha podido dar una respuesta acorde a sus promesas de venganza. Y por último, como veníamos comentando, también el tema de Israel como objetivo, digamos, último a largo plazo de eliminarlo del mapa, ¿no? Ahora, lo que a mí realmente me cuesta entender, que en estos momentos que está demostrado que Irán está en esta situación, que Irán ha incumplido, que Irán ha sido el autor de este accidente, pero lo ha negado al principio hasta que se presentaron unas pruebas irrefutables, que el alto representante de la Unión Europea, que en este caso justamente resulta que es Josep Borrell, que fue el ministro de Exteriores español con el gobierno actual de Pedro Sánchez cuando estaba en funciones, pues hable ahora de que afronten de buena fe el proceso de resolución de diferencias, porque este proceso de resolución de diferencias establece que si alguna de las partes no cumple, pues hay unas consecuencias. Y ahora, ¿qué quiere decir de buena fe? Es que dejen que Irán siga produciendo y enriqueciendo uranio para un armamento nuclear. Evidentemente, esta postura es muy peligrosa, no solamente para los países a los que Irán ha declarado abiertamente su intención de eliminarlos del mapa como Israel, sino también para toda Europa. Así que yo me gustaría que el señor Borrell reflexionara y que en realidad la Unión Europea tomara un partido más activo en exigir unas seguridades y unas garantías de que lo que están haciendo no va a seguir en esa línea.
El informe anual de la Unidad de Inteligencia Militar Israelí, Amán, incluye alusiones relacionadas con Irán como la sucesión de Soleimani, el factor económico, las protestas sociales, las ambiciones nucleares y los vínculos con la autoridad palestina. Según este informe, Irán estaría en condiciones de obtener armas nucleares en un periodo de 2 años, reuniendo dentro de uno material suficiente para la producción de una bomba, aunque necesitan el doble de tiempo para la elaboración de misiles que permitan transportarla. Al respecto, el primer ministro en funciones, Netanyahu, reiteró: «Israel no permitirá que Irán obtenga armas nucleares», a la vez que exhortaba a todos los países occidentales a que implementen el mecanismo de sanciones automáticas de las Naciones Unidas. El informe también estima que en los próximos meses el líder supremo Ali Jamenei deberá tomar decisiones delicadas sobre la economía del país y responder a la presión de los manifestantes en la calle, aunque señala que no existen las condiciones necesarias para derrotar al gobierno, situación que solamente podría ocurrir si el ejército se une a la población para forzar un cambio de liderazgo. Las conclusiones sí destacan una marcada disminución en el porcentaje de civiles que ubican a la religión como el tema más importante de la agenda iraní. También se considera probable que este año Irán ejerza su fuerte presencia en Irak, mucho más que en Siria, con el objetivo de desgastar a las fuerzas estadounidenses de la región.
Así que fíjate este informe porque es muy interesante lo que señala. No es un informe de la inteligencia interna israelí, que es el Shabak, ni tampoco del Mossad, que es la inteligencia exterior, sino de la inteligencia militar. Y ellos creo que están observando o previendo unos escenarios que podrían introducir un cambio importante en la situación de la región. Primero, porque las presiones que está sufriendo hoy en día Teherán por todos estos factores de los que se habla, le llevarán seguramente a retirarse de sus aspiraciones hegemónicas en Siria para concentrarse en Irak, donde tienen más presencia en la población, en las milicias chiitas, y con la cual podrían poner más en entredicho la presencia de tropas estadounidenses, acercando el ejército a sus fronteras. El tema es que la República Islámica, tal como ha sido concebida hace más de 40 años, ha erigido un sistema militar paralelo en el cual esta Guardia Revolucionaria, el Quds, de la cual Soleimani era el general de mayor autoridad, pues tiene más peso específico que el propio ejército del país. Con lo cual, de momento, según este mismo análisis, y a pesar de todas estas todos estos inconvenientes a los que se tiene que enfrentar el régimen, no se prevé que estas protestas en la calle vayan a derivar en un cambio de régimen. Porque ahí hay un factor clave que es el ejército. El ejército más importante de Irán no es el ejército iraní, sino la Guardia Revolucionaria. Y la Guardia Revolucionaria está construida en base únicamente a la lealtad a los líderes religiosos, a los ayatolás, no a la nación como un concepto, digamos, más general o más aconfesional. Aunque la población hoy en día se está desprendiendo de ese carácter religioso, según afirman en el estudio, pues todavía hasta que esto cale en las filas de las Fuerzas Armadas va a llevar un tiempo y seguramente cuando así sea, pues muchos gobiernos de izquierdas en el mundo pues van a calificar la situación de golpe de Estado. Ya podemos adelantarlo, es decir, en el momento que una revolución en un país depende de las Fuerzas Armadas, si estas no son unas Fuerzas Armadas afines a las ideas del socialismo, pues se va a tildar de golpe de Estado, como en el caso de Bolivia. Así que, bueno, ya se pueden ir adelantando estos movimientos. El desplazamiento del peso militar de Siria, retirada de Siria, acercándola más a Irak para concentrarse en eso. E incluso puede ser que también disminuya la ayuda o la presión que los hutíes ejercen sobre la Arabia Saudita, porque los iraníes se vean en condiciones, en la obligación de concentrarse más en su propio país. Y algo que sí es importante, aunque no es la primera vez que se dice, Irán está a 2 años de tener una bomba atómica. No, o sea, la bomba atómica la van a tener si se levantan las restricciones en cuestión de 1 año. Van a tener suficiente uranio enriquecido y tienen ya toda la tecnología disponible a su alcance. Lo que sí van a necesitar más tiempo es para elaborar un sistema de misiles de largo alcance que son los que llevarían estas cargas nucleares a otros puntos, porque evidentemente tú no te vas a tirar la bomba atómica tirándola para arriba y que te caiga encima. Así que el problema está y radica justamente en lo que no está contemplado en ese famoso acuerdo de 2015, que es el control del desarrollo de misiles de largo alcance, de medio y largo alcance, que no son misiles defensivos, es decir, no son misiles para frenar el avance de un ejército, por ejemplo, que hipotéticamente trate de invadir tu país, sino para atacar a países o estados o ciudades o lo que sea que están a mucha distancia. Por ejemplo, no solamente Israel, especialmente Arabia Saudí. Es decir, Irán, si quiere atacar a Arabia Saudí, tiene que cruzar todo el territorio iraquí por medio. y el Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Entonces, no es un disparo tan corto y necesita para ello una tecnología que todavía no ha alcanzado y que se supone que es lo que van a reclamarle tanto Estados Unidos como estos tres países europeos, Francia, Alemania y Reino Unido, que están poniendo en entredicho ya el valor que pueda llegar a tener este acuerdo firmado en 2015.
Después de la coalición anunciada ayer entre los partidos de izquierda en Israel, los derechistas Nueva Derecha y Unión Nacional se unen de cara a las elecciones de marzo en Israel. Según sus representantes, la coalición combina todas las corrientes religiosas sionistas y la derecha ideológica secular y garantizará un gobierno de derecha estable y seguro. Los partidos tienen hasta este miércoles por la noche para presentar sus listas de candidatos.
Bueno, así que muy pronto os daremos, seguramente mañana ya podremos darle una cuenta definitiva de las fuerzas que se presentan, no de los resultados electorales, evidentemente, pero sí que al presentarse en bloques, ayer anunciábamos un bloque de partidos de izquierda, también existe desde hace unos años el bloque de los partidos árabes, ahora un bloque de los partidos de ultraderecha y quedan en el medio prácticamente solamente el Likud y Cajón Labán como dos partidos de centro-derecha que pueden competir entre ellos a ver si el 2 de marzo se dilucida quién logra una mayoría. No olvidemos también que hay otro bloque, aunque no en coalición, de los partidos ultraortodoxos, que han dicho y se han comprometido a ir con el partido Likud, igual que la extrema izquierda, la extrema derecha de la que estábamos hablando ahora. Pero al actuarse de esta manera en coalición, se aseguran que se pierdan menos votos en el camino, con un umbral de entrada bastante alto del 3,25%, que significa 4 diputados. En el caso de los parlamentos anteriores hubo bastantes fuerzas que se quedaron justo al borde de ese mínimo y por lo tanto no tuvieron representatividad y quedaron fuera de las cuentas posibles para armar una coalición de gobierno. Vamos a ver si ahora este movimiento de la izquierda y de la derecha se traduce en algún cambio que represente una mayor estabilidad para formar gobierno, porque tampoco olvidemos que esto, si va a haber una ganancia por el lado de la izquierda y también por el lado de la derecha, pues las fuerzas nuevamente van a estar muy equilibradas.
Así terminamos la primera parte de estas noticias de Radio Sefarad, que continúan tras la pausa con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural con Raquel, ¿qué tal?
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, cuéntanos.
Seguimos ofreciéndoles noticias en torno a ese Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y en este caso queremos recomendarles, por supuesto, la página y como siempre la página web del Museo del Holocausto de Jerusalén, de Yad Vashem, pero insistiéndole en esas maravillosas exposiciones, muestras que se pueden encontrar en línea, online, uh-huh. y que a las que podemos acceder desde nuestra casa. Les ponemos el enlace para que echen un vistazo a todo lo que nos ofrece esta página web, en concreto la información que nos traen todas estas exposiciones. Nos hablan de música, del Holocausto, de Justos entre las Naciones, del arte antes, después y durante la Shoah, de historias de las comunidades judías que tristemente fueron casi en su totalidad diezmadas por la Shoah, fotografías, testimonios, voces desde el infierno. Los supervivientes del Holocausto, por ejemplo, describen cómo fueron los últimos meses en el gueto de Varsovia. También están una exposición dedicada al Oneg Shabbat, a los archivos Oneg Shabbat. Ya saben, toda esta colección Ringenblum de personas que aportaron sus diarios, sus notas, todo tipo de papeles, de folletos, de información para que no se olvidara lo que pasó en el gueto de Varsovia. ¿Qué más? Fotografías de los diferentes lugares en los que fueron combinados los judíos durante el tiempo de la Shoah, los niños en el Holocausto. Bueno, casi cualquier tema que pueden imaginar está en estas exposiciones online, que les ponemos el enlace y les recomendamos.
Muy bien, pues así comenzamos la agenda en recuerdo de la memoria, ¿no?, por las víctimas del Holocausto, que venimos anunciando todos estos días. Seguimos con más noticias.
Y seguimos hablando de ese tema, en este caso vinculado con el fútbol, porque el Chelsea, el equipo británico, ya saben que del que es dueño Roman Abramovich, se ha asociado con el artista callejero británico israelí Solomon Sousa para conmemorar el Día del Recuerdo del Holocausto en este 2020. Lo harán en Stamford Bridge, el mítico campo de fútbol del Chelsea, y el artista Solomon Sousa está pintando un mural conmemorativo de futbolistas judíos y prisioneros de guerra británicos que fueron enviados a campos nazis para unirse a la conmemoración del 27 de enero. Es un mural de 12 por 7 metros y que se mostrará en el muro oeste de este estadio, que ha sido el escenario de encuentros muy emocionantes de fútbol. Este artista creció en Londres y emigró a Israel en su adolescencia. Se ha hecho conocido por su arte en el mercado Mahane Yehuda en Jerusalén, donde ha creado más de 250 murales, principalmente dedicados a famosas personalidades israelíes y árabes. Seguro que han visto alguno de sus murales y han visitado Jerusalén y este mercado tan especial. Solomon es nieto del artista F.N. Sousa, cuyas obras se presentan en muchos museos y galerías prominentes, no solo en Londres, también fuera de la capital británica. Pero él tiene obra en el British Museum y en la Tate Modern. El artista ha dicho que está encantado de ser invitado por el Chelsea y por el señor Abramovich para la creación de este proyecto, y cuenta que su abuela, Liselotte Sousa, escapó de los nazis en 1939 y se refugió en el Reino Unido, por lo que esta pieza, ha dicho, significa mucho para mí y para mi familia.
Pues una pieza que podrán disfrutar aquellos que puedan acercarse hasta Stamford Bridge, en ese lateral del estadio. Bueno, cerramos ahora la agenda con una última noticia.
Sí, cambiamos de tema porque la Biblioteca Nacional de Israel ha anunciado que publicará historias orales de los judíos sefardíes, una comunidad durante mucho tiempo olvidada y relegada en el nuevo Estado, durante los primeros años de la construcción del Estado de Israel. Se ha comenzado ya a publicar estas historias orales de la iniciativa Voces Sefardíes. Es la primera colección digital que documenta y preserva las historias de vida de los judíos que vivieron en los países árabes e islámicos, ya saben, lo que nosotros conocemos como los refugiados judíos. Además de compartir clips de vídeo y audio de las entrevistas, la Biblioteca Nacional también hará fotografías del público del archivo. ¿Qué les podemos contar más? El doctor Joel Finkelman, conservador de la colección judaica de la Biblioteca Nacional, ha comentado que el proyecto se abordaba como un tema muy importante porque después de mucho tiempo ha empezado a ser objeto de investigación, así como una creciente conciencia pública se está generando. Estoy ahí leyendo una traducción, perdónenme porque estoy traduciéndolo fatal. Además de recopilar libros, manuscritos y archivos, la biblioteca también preserva entrevistas sobre la vida de la gente común y las vidas de personas influyentes que experimentaron eventos históricos o procesos sociales. La Biblioteca Nacional también ha acordado en principio añadir una página dedicada en su sitio web específicamente a este proyecto, Voces Sefardíes. Así que les animamos a visitar la página web de la Biblioteca Nacional de Israel para que puedan conocer este nuevo contenido tan interesante.
Muy bien, pues gracias Raquel por acercarnos la agenda a estas noticias de Radio Sefarad, que cerramos aquí. Volveremos mañana.
Hasta mañana.